En 1 Timoteo, capítulo 6. 1 Timoteo, capítulo 6, y vamos a versículos del 3 al 11, que es continuación de la semana pasada. Y dice así, 1 Timoteo 6, del 3 al 11, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vemos ahora aquí, hermanos, primero, aquí instrucciones del apóstol Pablo en cuanto a la piedad y el contentamiento. Ahora, la última vez enfocamos en la piedad. Hoy vamos a hablar del contentamiento, la segunda parte, aunque es un mensaje hablando de las dos cosas. Y es, en esta segunda parte enfocaremos en el contentamiento. El contentamiento no es opcional. El estar contentos con lo que tenemos. Ahora, no es opcional en la vida del cristiano, sino que sirve, ahora mire, como un antibiótico. ¿Ok? Un antibiótico espiritual en nuestras vidas. ¿Sabe? Todos los cuerpos nos traen antibióticos. Entra una enfermedad y ahí va y lo atacan. Y a veces no es suficiente y tenemos que ir con el doctor y nos receta otro antibiótico más fuerte, que trabajan con nuestros antibióticos. Pero todos los cuerpos tienen antibióticos. Cuando un cuerpo no tiene, yo creo que esos problemas con los que mueren de SIDA, ya no pueden pelear contra, y nadie de veras muere de SIDA, sino que mueren de una enfermedad, porque el cuerpo no pudo pelear contra esa enfermedad. Puede ser una gripa o nada más. Y se convierte en pulmonía. Y la cosa es que nosotros necesitamos antibióticos. Bueno, el contentamiento en la vida de un cristiano es el antibiótico en contra de la avaricia y en contra de la codicia. Entonces, muy importante, y nosotros muchas veces, siempre a nuestros corazones son buenos para fabricar circunstancias, para poder reflejar cuando algo nos está hablando a nosotros. Por ejemplo, pues yo no tengo avaricia, yo no ando matando gente por dinero, yo no ando así, pero tú no tienes que matar a alguien para tener avaricia. Tú no tienes que ser una persona mafiosa levantando grandes organizaciones de criminales, para decir que tú no tienes la codicia. Cuando la Biblia dice, el último de los 10 mandamientos, no codiciarás. Es muy obvio que, aunque es número 10, es la causa de lo primero. ¿Por qué robamos? ¿Por qué codiciamos? ¿Por qué mentimos? ¿Por qué codiciamos? ¿Por qué cometemos adulterio? ¿Por qué codiciamos al esposo o a la esposa de otro? Y así es. Entonces, es muy importante entender eso. Y si no hay contentamiento en el corazón, es porque la codicia y la avaricia ya lo invadieron. ¿Qué es la diferencia entre codicia y avaricia? La codicia es cuando usted desea algo de otro y tú lo quieres. ¿Por qué lo tiene? Tú lo quieres. Avaricia es más, siempre deseando más y más y más, más cosas, más cosas. Entonces, las dos van juntas, son prima hermanas. Pero es muy importante entender eso. Que si la persona infectada no busca remedio para ser sanada de esta enfermedad, su fin será un fin extremadamente doloroso y miserable. Y eso es lo que dice aquí, acabé de leer, en 1 Timoteo 6, dice aquí el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, entonces, primero vemos aquí, codiciando la codicia, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y esa palabra aquí que se hunden a los hombres, en versículo 9, en destrucción y pérdida, es como un naufragio. Y eso es lo que pasa, hermano, en nuestras vidas, incluso cristianos que se pueden extraviar de la fe, estaban en el buen camino, se extraviaron y después Dios los tiene que disciplinar. No estamos hablando nada más de inconversos, estamos hablando de todo, inconversos y creyentes. Primero vemos aquí entonces el verdadero contentamiento solo viene de un entendimiento de quiénes somos y a dónde vamos. ¿De quién somos, más bien? ¿Y a dónde vamos? La mala gramática. ¿Y de quién somos? Primeramente, si usted mira aquí, en capítulo 6 de 1 Timoteo, versículos 7 y 8. Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda nada podremos sacar. ¿Qué has traído? Tú naciste desnudo en este mundo y vas a morir así. Tú traíste nada. Y vas a morir y dejar todo. Vas a llevar nada. Entonces es muy importante entender eso. Y después, entonces, somos, también dice aquí, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora, quiero que ustedes observen algo muy interesante. Vamos a Hebreos. Vamos a regresar a Timoteo, pero vamos a Hebreos capítulo 13. La Biblia habla mucho de la avaricia y la codicia. Y de contentamiento. En capítulo 13, él habla del matrimonio, el adulterio y la fornicación, en versículo 4, ¿verdad? Honroso sea en todos el matrimonio, 13:4, y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios, los adúlteros, los juzgará Dios. Y de repente él dice, sean vuestras costumbres, que es sus hábitos, su manera de vivir, sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Él habló del matrimonio primero. Y después habló de la codicia, el contentamiento. Y yo creo que es muy importante entender aquí algo. Muchas veces nos casamos con personas que en vez de ayudarnos a estar contentos, siempre quiere más. Y nunca están contentos. ¿Cuántas tal vez esposas han dicho a sus esposos? Nunca me das eso, siempre andamos pobres, desde el otro. Y hay hombres que se han entrado en muchas deudas, hasta a veces trabajan dos o tres trabajos. Y nunca es suficiente por contentar a su cónyuge. Entonces, yo creo que no es coincidencia que después que él habló del matrimonio, él habló del contentamiento. Ahora, yo no digo que no hay hombres también muy avaros, porque hay. Pero, ¿qué es lo que causa problemas en muchos matrimonios? Problemas económicos. Pero cuando hay problemas económicos, nosotros tenemos que ver si nosotros somos culpables o es que Dios nos proveyó. Y por eso dice en el versículo 5 también, y que mira muy bien, otra vez, en capítulo 13, versículo 5. Contentos con lo que tenéis ahora, y no termina. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y podemos ver que nuestra ayuda está en el Señor. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Cuando hay contentamiento, Es porque estamos contentos con lo que Dios nos ha dado y no andamos fijando a lo que los demás tienen. Por eso digo, es una enfermedad del corazón. Entonces, el verdadero contentamiento solo viene de un entendimiento de quién somos o a quién pertenecemos y a dónde vamos. Primero vemos aquí, somos ciudadanos celestiales en un mundo terrenal. Porque cuando él dice en Timoteo, en capítulo 6, y él dice en versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Déjame darles un ejemplo. Se me vino a la mente ahorita. En febrero, cuando estábamos en Abu Dhabi, que es puro desierto ahí, los árabes ahí con Matthew, fuimos a un mall muy grande. Este mall es súper grande. Este mall es tan grande que tiene un parque que se llama, es como Fiesta Texas, ¿verdad? Pero es dentro del mall. Y todavía está en el mall. Es grandísimo. Pero después en Dubái hay otro mall más grande todavía. Pero también hay un lugar, no me acuerdo si era Abu Dhabi o Dubái, pero había un lugar, era Dubái, me acuerdo ahora, donde tú entras y es bien frío. Puedes esquiar, hasta tiene esas cosas que te llevan para arriba, tú puedes esquiar, y hay muchos que lo hacen, pero cuando tú entras, tú vives ahí en un desierto, no es tan frío. Pero ahí dentro siempre está 28 grados o 3 o 4 grados centígrados debajo de cero. Y ahí te dan los abrigos, te dan ropa bien calientita, ¿verdad? Te dan los pantalones, tú te metes ahí dentro y ahora tú entras. ¿Estás bien? Y mientras estás ahí dentro, tú vas a usar esa chaqueta, vas a usar esos pantalones, te dan guantes, todo lo como que estuviera en Alaska, todo bien frío ahí dentro. Y mientras estás ahí, pero cuando tú sales, hay que devolver toda esa ropa. Tú no puedes ir para la casa con esa ropa, es de ellos. Entonces, cuando tú sales, tú vuelves a tu casa con la ropa de Abu Dhabi, del desierto, ropa regular, y tú no vas con toda esa ropa de Alaska caminando por la ciudad. Lo que quiero decir es, tú entras en este mundo y tú recibes todo lo que este mundo tiene para ofrecerte. Pero cuando tú sales de este mundo frío, tú dejas todo aquí. Y tú puedes acumular muchas cosas. Y puedes ser un multimillonario, multibillonario, pero para dejar todo aquí. Todo lo terrenal queda aquí. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Hey, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar ahora. Le digo eso porque nosotros somos ciudadanos celestiales. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso está en Filipenses. ¿Quiere buscarlo después? Puede buscarlo. Pero nosotros andamos en un mundo terrenal. Entonces, mientras tú andas en un mundo terrenal, tienes que entender que todo lo terrenal se va a acabar, incluso tus relaciones. Cuando llego al cielo, yo no vivo en esa fantasía, voy a estar con mi padre, o si yo muero, que mis hijos, voy a estar con mi papá, me está esperando. No. En el cielo no hay papá y mamá. Tus hijos serán tus hermanos en Cristo. No haya relaciones terrenales en el cielo. Todo se acaba, todo. Lo único que no se acaba es tu relación con Cristo. Porque tu relación es celestial. Y por eso es importante entender eso antes de continuar con ese mensaje. Porque Pablo comenzó con versículo 7. Antes de hablar de... habló de contentamiento en versículo 6. Pero está explicando en versículo 7 que nada hemos traído de este mundo. Y es seguro, sin duda, nada podremos sacar. Ahora, nuestra estancia en este mundo es temporal también. En 1 Pedro 2:11 dice que somos forasteros y peregrinos. Ahora, Es muy importante entender eso. Ahora, si tú no eres cristiano, no cambia, nada de eso cambia. Tu estancia es temporal. Porque si usted pertenece a Cristo, su ciudadanía está en el cielo, estamos caminando hacia nuestra patria celestial. Por eso es tan importante que cada cristiano lea una vez en su vida el progreso del peregrino. De eso se trata. Él llega por fin a su patria celestial, la ciudad celestial. Pero nosotros tenemos que entender que nuestra estancia es temporal aquí en la tierra. Aunque usted alcance a vivir 100 años, y muchos dirán, wow, mira, este vivió 100 años, es nada en comparación con la eternidad. La verdad es nada en comparación con la historia de la humanidad. Si desde Cristo son 2,000 años, ¿qué son 100 años? Nada. Y 70, 80, menos. Si quiere ir hasta Abraham, hasta Moisés, eran 3,500 años para atrás. Abraham, unos 4,000 años para atrás. ¿Qué son 70, 80, 90 años? Nada. Entonces, nuestra estancia en este mundo es temporal. Nuestra ciudadanía no es de aquí. Yo no estoy hablando ahora que si usted es mexicano o americano, tenga que ver con eso. Su ciudadanía está en el cielo. Usted pertenece a su Padre Celestial. Cuando oramos, si es que oramos, nuestro Padre, Padre nuestro que está ¿dónde? ¿En la tierra? No, no, Padre nuestro que está en los cielos. Porque Él está en el cielo, Él gobierna sobre todo. Eso es muy importante. Entonces, el verdadero contentamiento solo viene de un entendimiento de quién somos y a dónde vamos. Porque yo sé a dónde voy. Muchos de ustedes saben a dónde van. Otros no saben. Y si no sabes, es porque no vas al cielo. El que va al cielo lo sabe. El que tiene que adivinar, yo creo que sí, ojalá, con tus ojalás no vas a ir. Tienes que saber. Solo el Espíritu Santo nos hace saber. Ahora, la carencia del contentamiento es un síntoma de una enfermedad muy grave del corazón. Sí, la carencia del contentamiento no es el problema, sino que es un síntoma. Hay un problema ahí en el corazón. Y es muy grave. Y por eso, ustedes, quiero que, primeramente, ¿qué es? Son dos enfermedades hermanas. Primero, la avaricia. La avaricia. Ahora, yo busqué en el diccionario, ahí están sus notas, no lo puse en la pantalla, pero del diccionario de España. ¿Qué es avaricia? Palabra por palabra, saqué del diccionario. Afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Ahí están sus notas. Afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Un afán. Y después yo leo Proverbios 23:4 que dice: no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. No te afanes. Dios nunca nos llamó a afanarnos. Y los que tienen, sí, pues eso tú no tienes porque tú no te afanas. I don't care. A mí no me importa esas cosas. De veras. Y si yo de veras, yo sé dónde mi mirada está. Y yo sé dónde están mis riquezas. Y yo no digo que no necesito sueldo, que yo no quiero pensar en el futuro. Pero yo no voy a afanarme por estas cosas. Y la avaricia es un afán desmedidamente. Que dije que es un afán desmedido. Es horrible ese afán. Es como una esclavitud. Y después vemos otra enfermedad, la idolatría. Los dos van juntos. Sí, pero hermano, ¿por qué dice idolatría? Bueno, porque si usted lee conmigo en Colosenses, capítulo 3, en versículo 5. Dice 3:5 de Colosenses, hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Pero por qué dijo, pues? Él acabó de decir que nuestra mirada está en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, pone la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, no en las de la tierra. Pero versículo 5, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Por qué? Porque somos celestiales, no somos terrenales. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Ahora mire, y avaricia, que es idolatría. Y vivimos en tiempos en donde el material es tan importante. El money, el dinero. Pues es idolatría. Y por eso digo, y quiero mostrarle ahora que la avaricia, yo no tengo que mostrar, la Biblia es muy clara, yo ni tengo que usar tantos argumentos aquí. Es obvio, aquí dice que es idolatría, la avaricia. Ahora, ¿por qué? Y es muy importante entender todo eso. Ahora vamos a ver las comparaciones, unas, hay muchas. Pero por cuestión de tiempo, nada más puse unas cuatro. Comparaciones entre nuestras relaciones con Dios y las riquezas. ¿Ok? Si ustedes observan, ambos, las riquezas y Dios, demandan un amor y lealtad total. ¿Qué dijo Cristo en Mateo 6:21? Ahí está en sus notas. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En Mateo 6:21. Pero ambos demandan un amor total, una lealtad. Primeramente, no hay que buscarlo en Mateo. Ustedes ya saben, 22:37, el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pues usted lee aquí en 1 Timoteo 6:10, Dios no es el primer amor. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y yo voy a decir eso, y no es una opinión, es un hecho. Y Cristo, vamos a ver más adelante, más palabras de Cristo. Es imposible amar al dinero y amar al Señor al mismo tiempo. Vas a amar uno o al otro. Y muchos, incluso aún aquí, tal vez en este lugar, ahorita donde estamos en peligro de amar más al dinero que al Señor. So, vamos a ver aquí entonces unas cosas. Primero, ambos demandan un amor y lealtad total. Tú amas uno o amas el otro, con todo tu corazón. Pero ambos requieren sacrificio y abnegación. ¿Sabe? La Biblia dice en Romanos 12, mira conmigo, Romanos 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo. ¿Ok? Está bien. Ahora, yo tengo que entregar mi cuerpo, y eso incluye mi espíritu, porque mi espíritu está dentro de mi cuerpo, al Señor. Es un sacrificio. Es una abnegación, me estoy privando de ciertas cosas porque yo le amo. Yo me privo, por ejemplo, del adulterio, de fornicación. Yo me privo de borracheras. Yo me privo aún de los placeres que el mundo dice que es ok. Yo me privo de esas cosas. Pero también me privo de otras cosas que no son malas. Hay misioneros que se han privado de una gran carrera aquí en Estados Unidos. Pueden hacer mucho dinero para ir a llevar el Evangelio. Podemos ver, déjame decirle, hermanos, hay ejemplos en la historia cristiana de la iglesia, de hombres que han dejado mucho servir a Dios, muchísimo. Y nosotros muchas veces no queremos privarnos de nada, pero ¿qué quiere decir una vida crucificada? Un crucificado no tiene derechos, él pierde todo, va a perder su familia, va a morir pronto, ya perdió sus derechos, aún la ropa que trae puesto, van a echar suerte por su ropa. Él pierde todo. Y Cristo dice, lleva tu cruz y sigue en pos de mí. Y él dijo también en Lucas 14, el que no aborrece madre y padre, esposa, mujer, hijos, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor requiere que nosotros entreguemos todo a Él, pero el dinero también, las riquezas también. ¿Cuántos han sacrificado a sus familias por ser trabajólicos? Por querer más dinero y trabajan y trabajan y sus hijos crecieron y ni siquiera conocieron a sus hijos. ¿Cuántos han perdido a sus esposas o sus esposos? Porque además trabajan, consiguieron otro cónyuge, otra pareja que les toma más en cuenta. Porque tú quieres dinero. El dinero es un amo muy cruel. El Señor también es un amo, pero no cruel. Ambos requieren sacrificio y abnegación. El Señor también quiere que sacrifiquemos y que vivimos vidas abnegadas. Pero la diferencia es grande. Pero los dos demandan. Ambos requieren obediencia y servicio. Mira Mateo 6:24. Mira Mateo 6 en versículo 24. Mira lo que dice el Señor. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. De todo lo que Cristo pudiera haber escogido, para una comparación, dijo, aquí está Dios, aquí están los placeres, aquí están riquezas. Tú no puedes servir a Dios y riquezas. ¿Por qué digo riquezas? Porque con las riquezas tú puedes conseguir todo lo que tú quieres. Placeres, poderes. Entonces, muchos buscan dinero porque creen que el dinero es la solución de sus problemas y le dará todo lo que quiere. Ay, si nada más tuviera más dinero estaría contento. Si nada más tuviera un poquito más de eso. ¿Sabe qué, hermanos? Y Cristo dijo, ninguno puede servir dos señores. O Dios es tu Señor, o las riquezas, el dinero, el money, el dólar, es tu Señor. Es muy sencillo. Ambos requieren obediencia y servicio. Los dos. Ambos prometen seguridad. Recuerda Lucas, vamos a repasar, no dale todo que está en las notas, pero en Lucas 12, recuerda el hombre que era muy rico, y sus graneros, su propiedad produjo mucho. Y en capítulo 12 de Lucas, y aquí dice, en versículo 15, ¿qué es lo que dice el Señor? Antes de la parábola, él dijo, 12:15 de Lucas, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y después habló de la heredad de un hombre que produjo mucho. ¿Y qué dijo el hombre? Alma, descánsate, ¿verdad? Repósate. Porque iba a ser otro ganero más grande. Él iba, como dice en inglés, él iba a take it easy. Él iba a relajarse. Así dice, versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Él ni tenía un día, hablaba de años. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Bueno, ustedes, ambos prometen seguridad. Este hombre confió en sus posesiones, confió en su dinero, en sus riquezas. Y Cristo estaba diciendo, cuidado. Cuidado, dijo él. Él dijo, guardaos de toda avaricia. Porque la avaricia es idolatría. Y en vez de poner tu fe en Dios, tú la estás poniendo en dinero. Eso es lo que es. En la Biblia es muy claro, no es más un solo lugar que estoy usando muchos versículos para mostrar eso. Entonces, podemos ver aquí que ambos también prometen seguridad. Pero lo que prometen y lo que dan son dos cosas diferentes. Cristo también promete seguridad. Pero yo prefiero confiar en Cristo que en el dólar. Yo prefiero confiar en Cristo que en una cuenta llena de dinero. Prefiero confiar en Cristo que una casa llena de oro. Ahora, veamos aquí entonces también las diferencias entre nuestras relaciones con Dios y las riquezas. Esas fueron las comparaciones. Ahora, en la diferencia tengo 8 cosas. No, perdón, 7. Primero, el uno requiere vivir por fe, el otro por la vista. La Biblia dice en 2 Corintios que andamos por fe y no por vista. La diferencia es, la fe es cuando yo no la veo, pero yo confío que la tendré. No veo la comida de mañana, pero tengo fe que comeré mañana. No sé cómo proveeré para mis hijos, pero yo sé que van a comer. Es un ejemplo. La fe es andar sin ver. Porque tu mirada está en las cosas de arriba. Recuerda que tú eres celestial. Tu mirada está en tu Padre celestial, no en lo terrenal. Ah, pero el otro, la riqueza, dice, cuando tienes más, eres más seguro. Lo más que tú ves, lo mejor estás. Lo mejor eres. Lo mejor es tu circunstancia. Mira todo este oro, mira tu cuenta, mira los ceros después de eso. Mira cómo está creciendo su cuenta. Tú andas muy bien, porque tú ves. Tú puedes abrir la pantalla de tu computadora, ver todo tu money que tienes ahí en la cuenta. O tú puedes ver todo el oro y plata que traes. O puedes ver tu negocio, está haciendo muy bien mi negocio, ¡wow! Pero todo está en lo que ves. Es diferente de los dos dioses. Nuestro Dios verdadero dice, no pon tu mirada en lo que ves, pon tu mirada en lo que no ves. La riqueza dice, pon tu mirada en lo que ves. No andas viendo lo que no ves. Es mejor tener, como dice, no en inglés yo sé cómo es, pero mejor tener un pájaro en la mano que dos en la zarza. Pero la verdad es, la fe dice, no necesitas ningún pájaro en tu mano, Dios dará comida, tú no te preocupes. Si uno requiere el vivir por fe, el otro el vivir por la vista. Y veamos también algo más. El uno gobierna por la paz, el otro por el afán. Y eso es muy importante. ¿Ok? Quiero que miren conmigo ahora unos versículos. En capítulo 4 de Filipenses. Capítulo 4 de Filipenses. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Y muchos sabemos, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Y qué pasa cuando oremos? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la paz de Dios que guarda nuestros pensamientos. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz de Dios que guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús, no en mis dólares. No en mi, como dice, 401k, en mi jubilación, mi pensión. Mucha gente está pensando en el dinero que va a tener cuando se jubila, ni sabe si va a llegar a la jubilación. No sabe, no sabemos. Y vemos entonces también, mira Colosenses ahora capítulo, que sigue Filipenses, mira Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Es la paz de Dios que gobierne en mi corazón. Pero, como digo, uno gobierna por la paz, el otro por el afán. Ahora vamos a Proverbios 23, 4. En Proverbios 23, 4 encontramos algo muy diferente a lo que hemos visto ahorita en Filipenses. Usted mira 23, 4, dice, no te afanes Ahí está el afán.
No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste.
Tenemos que hacernos ricos. Aquí dice, sé prudente y desiste. Deja de hacerlo. Pero mire cómo en el contexto en que se encuentra, versículo 1. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Yeah. Wow, ribeyes aquí, mira toda esa comida. Mira los postres. Eso es una buena comida. 5 cursos, ¿sabes? Primero, aperitivo, 10 y el otro. Versículo 2. Considera bien, versículo 1. ¿Sí? Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No está hablando aquí nada más de un glotonería, no apetito de tener lo que él tiene, la codicia. No codicies, ¿sabes? Sus manjares delicados, porque es pan engañoso, así como las riquezas son engañosas. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Está hablando aquí de la codicia que está entrando. Y está diciendo, pon en atentamiento contra eso. Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas, que no son nada. Pero ¿cómo no? Yo veo este Trump Tower, vale millones de dólares. ¿Quisiera una torre de esas? No. Mire, has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Yo prefiero volar con alas de águila y no las riquezas en las que yo confío. Porque si tú confías en el Señor, tú volarás con alas de águila. Pero si tú confías en las riquezas se volarán y quedas con nada. ¿Es lo que está diciendo aquí? Pon cuchillo en tu garganta. Y le digo eso porque eso es una exhortación para poner en check, para cuidar contra la codicia, que todos, nadie aquí es inmune. Todos podemos ser codiciosos. Todos podemos caer en la codicia. Siempre ve lo que tiene otro. Yo quiero lo que este tiene. Yo quiero lo que el otro tiene. En vez de que el mundo debe mirar a nosotros, ay, yo quiero lo que esos cristianos tienen. Yo quiero la paz que ellos tienen. Nosotros mirando al mundo. Ahora, menos ustedes. Muy importante todo eso. Algo más de la diferencia entre las dos relaciones de los dos dioses o dios amos. El uno es invisible, pero real. El otro es visible, pero ilusorio. Nadie ha visto Dios. Pero yo garantizo que hay unos visitantes, tal vez no, pero a mayoría de ustedes, si yo les digo, ¿sabe que Dios existe? Yo sé que sí. Porque Él vivo se ha manifestado a ustedes, en sus vidas, en sus corazones. Cuando hacen algo mal, tú sabes, Él te hace ver, tú sabes, cuando Él te está disciplinando, o cuando Él está contento contigo, tú sabes que Él existe. Yo no tengo que convencer a ustedes, ni ustedes a mí. La unción misma nos enseña, dice la Biblia. Ok. Él es invisible. ¿Quién ha visto Dios? Nadie ha visto Dios con los ojos. Lo hemos visto con el corazón, hemos visto con nuestro espíritu. El dinero es muy visible, las riquezas muy visible. Un hombre que trae 2 o 3 Mercedes y después trae otros carros, 5 o 6 carros, trae 3 o 4 lanchas, trae un avión, trae 3 o 4 mansiones, muy visible todo eso. Muy rico. Pero es ilusorio, porque es una riqueza falsa. Es nada más mientras están aquí. ¿Y qué de tu vida? Tú fuiste hecha la imagen de Dios. Vas a vivir para siempre. ¿Qué tienes atesorado para la eternidad? Y eso es lo importante. Entonces, uno es invisible pero real. El otro es visible pero ilusorio. El uno nos hace cristocéntricos. El otro egocéntricos. ¿No puedes pensar en eso? Cuando uno más está pensando en tener más riqueza, está pensando en sí mismo. Quiero mejorar. Y a veces nos decimos, sí, pero si yo tengo mucho, yo voy a diezmar y dar a la iglesia mucho dinero. Whatever. Si tú te haces millonario, si tienes la lotería, ya ni vas a aparecer aquí. Nunca hacen eso.
Yo le voy a decir una cosa, no te justifiques con esas cosas. Okay. Si tú eres cristocéntrico, tu mirada no está en las riquezas. Y si tú eres egocéntrico, tu mirada no está en Cristo. Pero tú no puedes decir las dos cosas. Yo amo a Cristo, pero también quiero mucho dinero. Pero hoy usamos otra palabra. Quiero superar. Y muchos están pensando hasta ahora, bueno, aquí no hay millonarios. No, tú puedes ser un pobre muy avaro. La avaricia no se limita a los ricos. Un pobre que tiene un apartamento puede codiciar la casa de su hermano en Cristo. Un hermano pobre que no tiene papeles puede codiciar los papeles que tiene su hermano en Cristo. Un hermano que trae una bicicleta puede codiciar el carro que trae su hermano en Cristo. Si la codicia no se limita a grandes valores. La enfermedad es enfermedad y afecta al corazón. Por eso digo, cuando tú ves a su hermano salir de vacaciones y tú no puedes porque apenas tienes para pagar la renta, ¿cómo este puede viajar para acá para allá? Y yo ni puedo ni salir de la red. Es codicia. No estás contento con lo que tienes. Eso es lo que digo. Ahora sí, ya estás tocando más aquí en casa. Pero así es la Biblia. Yo caí en la codicia. Yo me acuerdo cuando estaba levantando la iglesia, vi otras iglesias. No, hombre. Mire esas iglesias con templos bonitos y yo aquí pagando renta. Estaba, en aquel entonces no teníamos templo, ¿verdad? Y yo veía hermanos, yo me predicaba muchas iglesias en Nuevo Laredo y otras partes. Y veía unas iglesias con un grupo de alabanzas hermosos. Y nosotros, no hombre, qué problema, nadie puede tocar en esa iglesia en aquel entonces. Y yo veía, y Dios me dijo, ¿por qué andas codiciando? Tuve que confesarlo ante Dios. Porque yo codiciaba y otras iglesias con otros ministerios que eran mejores que esta. Y Dios me hizo ver, tú estás codiciando, confiésalo ante mí y espera en mí. Y ahora doy gracias, tenemos un buen grupo de alabanza y tenemos muchos ministerios. Ahora, hermanos, me da miedo que hay muchos pastores que me están codiciando a mí, quisiera la iglesia que tiene Jorge Lemán. En serio. Y algunos me han confesado, quisiera tener lo que tú tienes, pastor. Pero no sabe que no siempre era así. Pero no es para codiciar. O un hermano ve a una esposa de otro, muy humilde, muy linda. Quisiera que mi esposa fuera como esa. Pero tú no sabes cómo es en la casa. No anda codiciando. Tú no tienes que codiciarla sexualmente. La puedes codiciarla en personalidad. Quisiera que mi esposa fuera como esta. ¿Tú crees que tú sabes mejor que Dios? Dios te dio lo que te quiso dar porque sabe lo que tú necesitas. ¿Me explico? Esa es codicia. Esa es codicia. Y avaricia también. Pero, y vemos ahora también que uno nos aumenta la fe y el otro nos desvía de ella. Un Dios, un Señor, nos aumenta la fe. ¿Quién será? Pues Cristo. Hasta ahora, aumentanos la fe. ¿Cuántas veces hemos orado, Señor, aumentame la fe? ¿Tú has ido con el dólar? Oh, dólar, aumentame la fe. Quiero que sepas que el dólar que tú traes ahora, cuando yo era niño, yo podía comprar con 5 centavos, 10 centavos lo que se compra con un dólar hoy. Compraba Hershey bars por 5 centavos. Y después, mi mamá me andaba a comprar pan, 30 centavos, compraba una barra de pan. ¿Y ahora qué compro con un dólar? Nada. Si tu dólar es tu Dios, necesitas más cada vez. Yo no, porque el mío es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sabes lo que digo? Entonces, y mira lo que dice aquí en Timoteo, donde leímos en otro texto, en 1 Timoteo, capítulo 6. ¿Qué es lo que dice? Y dice aquí en capítulo 6, donde empezamos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, ahora mire, se extraviaron de la fe. Tú sigues a Cristo, tú nunca vas a extraviar de la fe. Pero tú pones, mire, voy a decir un ejemplo. Yo sé que casi no hablo de diezmo. Tengo que hablar de diezmo ahora. Cuando tú crees que tú puedes manejar 100% mejor que con Cristo encargado de 90%, no me digas que no hay codicia en tu vida. No me digas que no hay idolatría en tu vida. Cuando Dios te ha dado, te dice, aquí está 90. No, quiero todo. Tú eres muy avaro. Uno que no diezma es avaro. Es avaricia. Diciendo a Dios, no tengo suficiente con 90, dámelo todo. Eso es avaricia. Y es idolatría. Porque tú estás poniendo tu dólar antes que el Señor. Y la obra sufre. Porque a veces hay ministerios que no se puede llevar a cabo por falta de fondos, porque algunos fueron avaros. Yo sé que eso es duro. Y doy gracias que la mayoría aquí diezman, sobre todo ofendiendo a la minoría. Pero es la verdad. Es la verdad. Tú puedes justificarte todo lo que tú quieras. Es que no tengo. ¿Por qué no tienes? ¿Por qué no tienes? Dios no es fiel. Dios dijo a todo menos a ti que no diezme porque tú eres diferente. No. Todos podemos. Confiando en Él podemos. Porque Él nos aumenta la fe. Él nos aumenta la fe. Algunos dicen que me aumente la feria y tendré más fe. No. Que te aumente la fe y tendrás más feria. Así es. Y vemos también que el uno nos lleva a una vida abundante y el otro a la destrucción y a la perdición. Ahí dice, Cristo dijo, he venido para que tenga vida y para que la tenga que en escasez. Él nunca dijo eso, para que la tenga en abundancia. Cristo viene a darnos vida abundante, pero la vida abundante no consiste siempre de más dólares. Hay cosas, mira a las cosas más importantes en tu vida. Y tenlo por seguro, no la compraste en Walmart o ninguna tienda. Mira a tu cónyuge, tu familia, tus hijos. Mira las amistades en tu vida. Mira a tus hermanos en Cristo. Mira a tu iglesia. Muchos de ustedes, esa iglesia es su familia. O para mí es mi familia. Las cosas más valiosas. Cuando tu nietecita o su niña te mira con la sonrisa, te hace derretir el corazón, hablo por experiencia. Eso no se compra en Walmart. Eso no tiene precio. Son las cosas que valen más. Y a veces son los que más perdemos por más dinero. ¿Sabe, hermanos, cuántos padres perdieron la oportunidad de tener una buena relación con sus hijos? Porque siempre dinero, dinero, dinero. Y nunca tenía tiempo para estar con sus hijos. Y después crecieron y ya se acabó la oportunidad. Pero una vida abundante es mucho más que una cuenta llena de dólares. Usted mira ahorita que dedicamos dos criaturas. Si usted preguntaría a los hermanos, ¿cuánto vendería usted? ¿Podemos rifar sus niños? No, ¿tú puedes ganar miles de dólares? No, no tiene precio. Ese es el punto. Las cosas que son más hermosas. Y Él nos lleva a una vida abundante. Una familia. Perfecta no, pero una familia donde Cristo reina en los corazones. Y vemos también el uno nos recompensará con mucho regocijo, el otro con mucho dolor. Rápidamente, mira aquí, usted ya ve aquí, ya vio aquí en primera de Timoteo 6, y dice, y fueron traspasados de muchos dolores, en versículo 10. Pero mira Juan, mira conmigo Juan 16, lo que dice Cristo. A nosotros, si seguimos a Él. En capítulo 16 de Juan, versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza. Él no está negando que no hay tristeza. No porque tú tienes fe, siempre para tener una sonrisa de oreja a oreja. No es así. Los cristianos también estamos tristes a veces. Tu fe no excluye tristeza. Hay tristeza ahora. Y Él dijo, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Ahora no lo vemos, pero un día lo vamos a ver cara a cara. Y tenlo por seguro, todas tus tristezas y miserias que has experimentado ahora, luego se va a derretir como un hielo en el sol cuando tú ves al Señor. Y tu tristeza se convertirá en gozo. Como uno de los salmos, una de las alabanzas también. Él cambió, ¿qué? Mi lamento en baile. Es hermoso eso. Ah, pero el dinero, las riquezas. Estás contenta ahora, pero va a terminar muy triste. Algunos antes de morir, cuando pierden todo, se suicidan. O ya están viejos, ya van a morir. Y piensan, ¿qué hago yo ahora? No me van a extrañar, nada más van a pelear por mi dinero, mis hijos, a ver a quién dejé a qué. ¿Con quién dejé miles? ¿Otro dejé miles? Y van a estar ahí nada más viendo mi testamento, ni siquiera me van a extrañar. Es una vida muy triste. Yo nunca me preocupo. Yo de veras nunca tengo problema con dinero. Porque no tengo dinero. Yo no me preocupo. Yo nunca he acostado en la noche pensando voy a perder mis millones. Ni siquiera tengo un millón. Tú no puedes perder lo que no tienes. Pero me da la conclusión de todo eso. Sin el contentamiento, no hay piedad en el corazón. Mientras tú puedes decir que eres piadoso, mientras tú sigues en tu avaricia y codicia, no hay contentamiento en tu corazón. No eres, no estás contento. El que está contento, tiene todo lo que necesita. El rico siempre quiere más, nunca tiene suficiente. El contento no quiere nada más, está contento con lo que tiene. ¿Quién es el rico de veras? La avaricia es idolatría. Hay mucha idolatría en el pueblo de Dios hoy en día. Por eso dijo Juan en su epístola, huid de la idolatría. El mismo epístola donde dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Fue el que dijo, huid de la idolatría. No anda pensando los católicos ante sus estatuas. Está hablando ahora evangélicos delante de su dinero. Cada día tenemos que escoger a quién serviremos. ¿Qué dijo Josué? Escogeos hoy a quién servís, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Y qué dijo Cristo? Nadie puede servir dos señores. En tantas palabras, ¿vas a servir a Dios o servir a las riquezas? Y cada día tenemos que hacer esta decisión. Tú no puedes decir, ya decidí ayer, porque hoy vienen otras tentaciones, hoy vienen otros problemas. Vamos a ser enfrentados con más tentaciones. Cada día tenemos que siempre escoger. Tú no puedes decir, ya escogí una vez para siempre. No. Ayer fue, por eso nuevas son cada sus misericordias cada mañana. ¿Por qué? Porque cada mañana vienen nuevas tentaciones. Tal vez tú venciste de ayer, pero hoy es otro día. No puedes vivir en la victoria de ayer. Tienes que ahora vivir en la victoria de hoy. Cada día. Escogeos este día a quién serviréis. Escogeos hoy a quién serviréis. Nunca ayer o mañana, hoy. El Señor que uno sirve determinará su carácter. Si tú sirves, las riquezas se van a notar en tu vida, sus prioridades. Si tú sirves al Señor, se van a notar en tu vida tus prioridades y tu carácter. Siempre los que andan, los devotos, los que están devotados a un Dios, siguen el carácter de su Dios. Y si yo quiero seguir a Cristo, entonces Dios va a moldear en mí la imagen de Cristo. Pero si yo sigo el dinero, me va a moldear en mí la imagen del mundo. No hay otra, hermanos, no hay otra. Y el Señor que uno sirve determinará su fin. Eso es horrible. Te digo, hermanos, yo veo aquí versículo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe, eso incluye cristianos, y fueron traspasados de muchos dolores. Nunca, nunca, nunca pase por alto, porque tú eres cristiano, que tú no serás traspasado con dolores. Porque si tu antibiótico, el contentamiento, no está bien en ti, va a entrar la avaricia, va a entrar la codicia. Y cuando entra eso, produce dolor. Nada bueno sale de eso. Tú eres un hijo de Dios, pero tú no eres inmune, no eres exento de las enfermedades espirituales. Y por eso digo, Pablo dedicó un buen rato a eso. Y habla más. Yo voy a brincar un poquito, pero mira que 6:17. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. No pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, que son ilusorias,
sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Tal vez tú nunca vas a tener una torre como Trump. Tendrás tu casita, tu apartamento, tu mobile home, tu trailer, lo que sea. Pero si vino de Dios, es todo lo que necesitas. ¿Estás contento? Eso es lo importante. Si no estás contento, porque tú tienes una enfermedad en tu corazón. No hay otra. No hay otra. Yo voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Es un momento de reflexión para todos. Vamos a poner de pies. Y si necesitas orar,